Bueno, Padre, con gusto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan que diseñaste en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, continuamos pues con nuestro estudio bíblico. Estamos viendo el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo número 6 de Apocalipsis y dentro de este capítulo estamos viendo pues ese asunto de las 70 semanas, de los sellos con los cuales Dios trae juicio al pueblo de Israel y al mundo entero sobre los moradores de la tierra. La información de la 70 semana de Daniel sale de 9:24-25 y dice lo siguiente: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, que es el reino de Dios, de nuestro Señor Jesucristo aquí en la faz de la tierra, para sellar la visión y la profecía, que todos son relacionadas a Israel. Todas las profecías se van a cumplir a pie de la letra, son incondicionadas, solamente Dios es el que toma parte, la parte principal, que es el que cumple la promesa sin la necesidad de que el pueblo de Israel tenga que hacer nada, simplemente es ofrecida por Dios, y finalmente para ungir el lugar santísimo que es el templo milenario, donde va a residir nuestro Señor Jesucristo, y el Padre va a estar en la faz de la tierra. No solamente va a estar el Hijo como en el trono, sino el Padre y el Espíritu Santo también. Entonces, lo que hemos estudiado hasta el momento, y claro está, esto lo vamos a ver con lujo de detalle porque hay mucha información. Lo que quiero darles más que todo es el trasfondo de esta información como se encuentra en el Antiguo Testamento. Porque todo el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Todo, sin excepción. Y nosotros tenemos que encontrar simplemente las porciones del Antiguo Testamento que incluye esta información futurística, que es de los eventos del porvenir, para saber pues con claridad de qué se trata. Y a medida que ahondamos más eso, más claro se ve. O sea que el libro de Apocalipsis, cuando una persona que comienza en el camino de Dios y lee el libro de Apocalipsis, se queda todo extrañado y no entiende nada del libro de Apocalipsis por todas las señales de que habla, de la tipología que tiene, o sea, todo lo que utiliza, pues no lo pueden entender. Pero una vez que llegamos al Antiguo Testamento y vemos de dónde sale todo ese lenguaje figurado del Antiguo Testamento, sabemos de qué se trata y que no es tan figurado como parecía, porque está anclado en eventos reales del Antiguo Testamento, en cosas históricas. Entonces, el primero de los 6 juicios sellados los tenemos en la próxima diapositiva, el juicio del jinete en el caballo blanco, y nos habla pues de la conquista del que sale para vencer, que es el anticristo. Segundo, tenemos la guerra abierta, que está representada por el caballo rojo, y la paz quitada del mundo. Cuando habla de la paz quitada del mundo, sabemos que de todas maneras ya había problemas, pero ahora sí, porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó dicho que habrá guerras y rumores de guerra hasta el fin. O sea que en algún parte del globo terráqueo hay un conflicto bélico todo el tiempo y se debe pues a la naturaleza pecaminosa de las personas que quieren tener algo y la otra no quiere que lo tenga y se forma pues la guerra. Pero aquí estamos hablando de algo mundial ya. Después viene la hambruna representada por el caballo negro. Y esa es la consecuencia natural de la guerra abierta que va a existir. Y claro, esa hambruna viene porque se tronchan el abastecimiento de la comida. Y esta guerra también causa que muchos países abandonen lo que es la agricultura porque no pueden. Y, o sea, una serie de problemas que son traídos por la guerra. Nosotros hemos visto las hambrunas que han ocurrido. En la Segunda Guerra Mundial hubo mucha hambruna también debido a lo que estaba sucediendo. Pues la gente es desalojada de su lugar, es enviada a otros lados y merma pues la producción. Después, la muerte es representada por el caballo amarillo o color ceniza y representa la intensificación del segundo y tercer sello. Adicionalmente vemos las pestilencias y la muerte por las bestias salvajes que en la tierra juegan un papel intensificado que no se había visto anteriormente. Yo les hablé en referencia a esto, pues lo que está haciendo los Estados Unidos, están reintegrando a osos, están reintegrando al lobo que acababa con el ganado. Y hoy en día tú no puedes matar a un oso. En cierto lugar en Minnesota, por ejemplo, no puedes matar a un oso aunque estés presente al lado tuyo el oso, un oso salvaje. Tienes que llamar a este lugar especial para que vengan y lo tranquilicen. O sea que no lo puedes decir, como aquí en Texas, si tú ves un oso, te lo echas, pero no en Minnesota. O sea que es algo muy interesante lo que ocurre. El quinto juicio sellado tiene que ver con el martirio, y específicamente estamos hablando del martirio de aquellas personas que son creyentes. Y finalmente pues tenemos el sexto juicio, que tiene que ver con los eventos geofísicos y astronómicos de una magnitud cataclísmica para la faz de la Tierra. Junto con esto hemos visto el asunto de, más que todo, del movimiento platectónico. Les hablé de Pangea. Pangea, que Pan quiere decir todo, y Gea que viene de la palabra tierra. Y se cree pues que antes del diluvio solamente había una sola porción de tierra. y esta, después del diluvio, pues se abre a través de los movimientos platectónicos, se abren y se forman los diferentes continentes que tenemos hoy en día, como Sudamérica, Norteamérica, Australia, África, Oceanía, todo eso simplemente se abrió en este movimiento, y se cree que las montañas más altas que existían en esa época tenían unos 16 metros de altura aproximadamente, lo máximo, o sea que el agua sí puede cundir y puede cubrir toda la tierra, y después de ese movimiento pues se abre. Esos movimientos platectónicos también se van a ver con este, con el sexto sello. Tiene que ver con los eventos geofísicos y astronómicos de una magnitud cataclísmica que utiliza el Señor en su intervención para lidiar pues con los moradores de la tierra y para traer pues esos seis juicios que tienen que ver con el pueblo de Israel. Entonces, ya eso lo hemos visto con lujo de detalle y lo tenemos pues grabado. Yo creo que ya se han grabado 687 lecciones. No sé cuántas de ellas tengamos disponibles del Apocalipsis, pero todo esto está grabado con lujo de detalle. Imagínense que vamos en solamente en el capítulo 6 ya tenemos 687 lecciones acerca del tema. Lo próximo que vamos a ver es el sexto sello que se encuentra en Apocalipsis 6, 12 al 17. Y como les dije al inicio de la clase, nosotros lo que queremos ver es cómo está anclado todo esto en el Antiguo Testamento. No hay nada, no hay eventos en el futuro, los eventos del porvenir relacionados con Israel, que no estén anclados en el Antiguo Testamento. Toda la información reside en el Antiguo Testamento, y por eso nosotros, a través del estudio del libro Apocalipsis, pues llegamos hacia atrás, vamos hacia el pasado, vemos lo que sucede en Israel, las promesas que se hacen, todas estas profecías que se hicieron, las palabras que se utilizan, la tipología que se utiliza, que va a ser la misma que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis. O sea que pierde el misticismo que le dan algunas personas al libro de Apocalipsis. No tiene nada místico. Es el libro de revelación, no es el libro de ocultación. O sea que Dios quiere que nosotros lo sepamos. Simplemente que tenemos que ir al lugar apropiado para saber de qué se trata todo esto. Entonces, permítanme leerles este capítulo 6, versículos 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Precisamente yo les comenté la clase pasada que estaba viendo en YouTube, un programa que ustedes lo pueden ver también, lo se llaman supervolcanos o volcanes. Y claro está que ellos inventan una serie de cosas impresionantes, que esto ocurrió hace 120 mil años atrás. Pero esa parte no le hagan caso. Pero lo que sí tiene que ver con lo que estamos viendo aquí es que hay volcanes, que son supervolcanes. Y una erupción de este volcán, de un volcán de esta dimensión, como lo existe en este momento en Yellowstone, que es un lugar que tiene un volcán, que ahorita en este momento es un lago, del tamaño de la isla de Manhattan. Dice que si ese volcán hace una explosión, lanza tanta lava y tanta ceniza, y hay otro componente de la explosión que cubre toda la tierra en este polvo. Yo no sé si ustedes se recuerdan de la explosión que hubo en Washington. ¿Se recuerdan hace unos cuantos años atrás? Quizás fue en el 87, algo así. Y la ceniza se veía aquí en Houston, en los carros. Caía como un polvito de ceniza. No sé si ustedes se recuerdan de eso. O sea, y eso es una explosión pequeña. Y claro está, cuando hace la explosión, pues arrasa con todo lo que es la flora y la fauna y los animales por una circunferencia de 1 o 2 millas, pero completamente aplastado. ¡Árboles! Estoy hablando de árboles de pino, todo aplastado. O sea que, pero estos volcanes de esa dimensión son 100 veces, 200 veces más grandes que esa explosión. Y se calcula que son muchísimos, son como 200 veces más grandes que la lava de Hiroshima. O sea que en comparación son enormes, y lo que causan es este problema. El problema de que el sol se ve como oscuro y la luna se vuelve como sangre, porque no se puede ver a través de esa ceniza, es difícil ver. Y claro está, cuando ocurre eso, baja la temperatura en la faz de la Tierra, porque el reflejo de los rayos no entra, y la hambruna y todas las pestilencias que vienen, pues están todas relacionadas. Entonces, les digo esto pues como parte, porque se dice que va a haber un terremoto como nunca había visto. Y eso es algo que va a causar un problema grandísimo. Y tiene que ver también con el movimiento platectónico. El movimiento platectónico indica que con estos movimientos van a haber problemas graves, masivos en la faz de la Tierra. Entonces, en el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la Tierra, como la higuera deja caer a sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ya vimos que estas estrellas del cielo, se utiliza la misma palabra en el griego que tiene que ver con un asteroide. Y claro, o sea, con estos eventos cataclísmicos como un volcán, eso también cae. Hay dos cosas que son interesantes. Una de ellas tiene que ver con las detonaciones de estas bombas nucleares que existen hoy en día, que caen como hielo grandes porciones de masa, pues como si fueran asteroides, a la faz de la Tierra. Claro está que imagínense, cuando este hombre escribe esto, él no tenía ni siquiera conocimiento del avance tecnológico que iba a existir en el futuro, y él solamente lo pone de la manera que él lo ve y lo describe de tal manera como el Espíritu Santo se lo permite ver para enseñarle a todas las personas en el transcurso de los 2000 años de la edad de la Iglesia. O sea que, y porque esto es para todos los cristianos que han existido durante el transcurso de la edad de la Iglesia, que ya van 2000 años con este. Entonces, dice que cae sobre la tierra como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Estamos hablando de monte y isla, estamos hablando de la separación, del movimiento platectónico. O sea que va a haber algo verdaderamente grande con estos eventos que estamos viendo. Y los reyes de la tierra, los grandes y ricos, los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas y los montes. Les hablé acerca de eso con referencia a lo que existe hoy en día en la mayor parte de los países. Los poderosos se han hecho cuevas en montañas con cemento reforzado y con varillas y una serie de cosas para aguantar una detonación atómica. Pero ni siquiera eso va a poder hacer nada con ellos, porque están tan cerrados en su visión negativa, en su corazón endurecido, que ni siquiera eso va a ser posible. Ellos prefieren que se les caiga arriba la montaña que decirle así al Señor, por endurecimiento de su corazón. Y el versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. O sea que sí saben que existe un Dios que está sentado en el trono, pero no quieren hacerle caso. Y de la ira del Cordero, referencia al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, la ira del Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces todo esto, claro, solamente hemos visto esto, no hemos ahondado en la información que aquí se encuentra, eso lo vamos a hacer posteriormente, simplemente quiero que sepan el segmento que vamos a estudiar. En la lección pasada entonces hablamos del tema del endurecimiento del corazón. Estas personas demuestran un gran endurecimiento en su propio corazón. Y lo que quiero, lo que comencé a hacer en las dos lecciones pasadas, es llevarlos al Antiguo Testamento para ver pues este asunto del endurecimiento del corazón. ¿Cuál es el proceso del endurecimiento del corazón? Y se hizo la pregunta también que si es Dios el que endurece el corazón. Porque en los recuentos pues en el libro de Éxodo dice que Dios endureció el corazón del faraón, pero no dice cómo. O sea que simplemente el proceso es el siguiente. Es como si se dijera, Dios mató a esta persona, porque esta persona se tiró desde el 54º piso, ¡pah!, y quedó aquí como atole. Bueno, ni se ve ya eso no se ve. Entonces, Dios mató a esta persona. ¿Lo mató Dios? No, simplemente que le está diciendo que si te tiras de esa distancia, y cuando pegas al cemento, pues ahí quedaste. O sea, está simplemente dando los hechos, lo que ocurre pues con la gravedad. El que se tira es la persona que toma la decisión, y los resultados son los que va a recibir cuando toque el piso. Y no puede ser marcha atrás tampoco, porque no puede decir, no, o okay, que venga un ángel y me agarre, porque eso fue lo que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, que un ángel te detendrá de la caída del peñasco ese del templo. Pero no, estas son leyes establecidas por Dios, son leyes divinas, no son leyes humanas. Las leyes las descubren los hombres, pero no las hacen los hombres. Entonces es muy parecido a esto. Dios dice entonces que Dios endureció el corazón del faraón, pero no dice cómo. ¿Cuál es el proceso? El proceso que es lo que respalda lo que está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios está diciendo que hay ciertas leyes que si tú persistes en estar en esa actividad, tu corazón se va a endurecer. ¿Y quién te lo va a endurecer? Pues te lo va a endurecer Dios, porque tú estás yéndote en contra de la palabra de Dios. Pero no es que él meta y toque un botón y te endurezca. La decisión es tuya, el libre albedrío es tuyo, de tomar las decisiones que tomas para que se endurezca tu corazón. Entonces, bajo este tema vimos este recuento histórico del endurecimiento del corazón de faraón y llegamos a la conclusión que él mismo, a través de sus propias decisiones, endureció su propio corazón. El proceso del endurecimiento lo vimos en Romanos 1, del 18 al 23. Estos versículos los estudiamos y vemos lo que ocurre en el corazón de una persona que se va en contra de Dios. ¿Saben que existe un Dios? Pero no le hacen caso. ¿Por qué? Porque Dios existe y Romanos 1, 18 no se hace saber exactamente cómo se expresa Dios y cómo se presenta Dios a la raza humana para que no haya ninguna excusa de alguna persona que diga que no existe Dios y que se ha revelado al hombre. Entonces, En Romanos 1, 18 al 23 llega a ser la razón por la cual la ira de Dios cae sobre el faraón y su pueblo, porque sigue el mismo procedimiento, no quieren a Dios, quieren hacer su propia voluntad, no necesitan a Dios para llevar a cabo la función de su propia vida, entonces rechazan a Dios en todo sentido y hacen su propia realidad virtual. Cada persona busca lo suyo propio, edifica su propio palacio en su propia cabeza y lo persigue. No solamente edifica las cosas como una criatura, sino que además de eso vive en ella y las persigue. Y claro está, el fin de eso es la ruina, el endurecimiento del corazón, no sabe si viene o si va, toma decisiones que son pésimas, es una persona que tiene problemas desde el comienzo hasta el fin, porque no hace caso a las normas y los principios establecidos por Dios que se encuentran en la Biblia para que su vida sea guiada de la manera correcta. Entonces, el faraón mismo ha encerrado en esa manera terca de pensar y no responde a la autoridad, sino la suya propia. Y hace a un lado la gracia de Dios. Entonces, ahora lo que quiero hacer es llegarnos a un segundo ejemplo del endurecimiento del corazón, pero esta vez con relación a los creyentes, porque ese en relación a los incrédulos. Nunca han conocido a Dios y endurecieron sus corazones. Ahora vamos a ir a Éxodo 17, y ahí es donde vamos a encontrar una representación de los eventos claves del Antiguo Testamento. Y lo que quiero darles, primero de todo, es el marco de referencia. Cuando nosotros vemos las cosas en el contexto apropiado, sabemos de qué se tratan. Si tú sacas cierta información fuera de contexto, entonces puedes hacer que signifique cualquier cosa que te parezca a ti. Pero aquí vamos al marco de referencia y cómo los escritores del Antiguo Testamento siempre hacían alusión a los eventos que habían ocurrido históricamente en Israel. Porque resulta que la palabra de Dios está toda anclada en los sucesos que han ocurrido en el transcurso de las escrituras de la palabra de Dios. Entonces, bajo ese concepto del marco de referencia, nos damos cuenta que todos estos profetas y apóstoles constantemente se referían a una agrupación de eventos históricos que se los voy a mencionar porque siempre se mencionan estos mismos eventos como trasfondo y después son edificados y son explicados en el Nuevo Testamento. Entonces hay una agrupación de eventos históricos claves y fueron narrados pues en el Antiguo Testamento. Esos apóstoles y profetas constantemente regresan a los temas tales como la creación, la caída, al diluvio universal en las épocas de Noé, o el llamado de Abraham, o el evento del Éxodo, o la rebelión en el desierto, o la conquista, y esos eventos históricos en que las doctrinas del Nuevo Testamento son desarrolladas. O sea, sobre eso, nosotros lo que tenemos es desarrollo sobre eso, cada vez que apóstoles tienen una oportunidad, apuntan hacia esos eventos y nos dan saber, esto fue lo que pasó en el pasado, esta es la política divina, así es que funciona Dios y Dios no cambia. O sea, claro está que se expresa de manera diferente para la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Ya nosotros no pertenecemos a las épocas del tabernáculo, no pertenecemos a las épocas del templo, no pertenecemos a la edad de Israel. Nosotros estamos bajo una nueva ley, la ley de espíritu de vida y de verdad, no la ley mosaica. Pero muchas personas hoy en día utilizan la ley mosaica, mezclan las ordenanzas para el Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento y por eso pues forman una confusión de película porque la están utilizando en un segmento de administrativo de Dios o economía, como dice el griego, diferente. No puedes utilizar algo que se le dice a una persona. O sea, de la mejor manera que se los puedo explicar es la siguiente. Tú le das las instrucciones a una persona que tiene 5 años, a un jovencito de 5 años, y no van a ser las mismas instrucciones que tú le das a una persona que tiene 30 años. ¿Correcto? Tú tienes que darle la información a esa persona, a la de 5 años, de una manera que la pueda entender, muy simplificada. Pero no a la persona de 30 años. Y eso es lo mismo que ocurre. Ya nosotros tenemos todo el consejo divino por escrito, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y nosotros tenemos ya toda la información necesaria. Y no podemos regresar, pues, como dice el apóstol Pablo, yo no puedo regresar a las cosas de joven, ya cuando soy viejo. Yo no puedo manejar un triciclo para ir a trabajar. Bueno, a la edad que tengo, imagínense, no me dan las piernas para comenzar. O sea que nosotros tenemos algo adicional, lo cual lo utilizamos. Entonces, el asunto es que estos eventos históricos, en estos son edificadas las doctrinas del Nuevo Testamento y son desarrolladas y edificadas, que es la parte interesante. Y esa es la idea primordial, pues, de esa manera de pensar del marco de referencia. Siempre tiene que existir el marco de referencia y esto es algo único también en la cristiandad, porque la cristiandad saca eventos reales que ocurrieron, pues, en la historia del hombre, en las cuales Dios ha tomado un papel importante. Entonces, las doctrinas que han sido reveladas a nosotros en la Escritura no son simplemente un pensamiento abstracto, no son un pensamiento filosófico, que eso es lo que proponen muchas de las diferentes religiones del hombre, de paso están hechas en el sistema cósmico. Recuérdense que bajo el concepto de que nosotros todos nacimos en el sistema cósmico, en el mundo de las tinieblas y nacimos con alma y cuerpo, pero espiritualmente muertos. Es aquí donde se inventan las religiones de las personas muy inteligentes. Hay personas que son muy, pero muy inteligentes y desarrollan cierto tipo de religiones. Hay religiones como Islam, que es grandísima, tiene más de 1 billón de personas, inventada por el hombre. Hay religiones como el hinduismo, inventadas por los hombres. En este sistema no conocen a Dios, incluyen a Jesucristo en sus enseñanzas, pero no tienen ese trasfondo histórico como lo tiene la Biblia. La Biblia se basa en los eventos históricos que ocurrieron y como fueron detallados en la Biblia. Entonces, las doctrinas que han sido reveladas a nosotros en la Escritura no son simplemente un pensamiento abstracto o filosófico, entonces, sino que han sido revelados por el Creador del Universo y han sido revelados en el contexto de la historia humana, con eventos claros que ocurrieron en el pasado y tienen que ver con estos individuos pues que vivieron en esos lugares y pueblos, de manera pues que cuestionar la veracidad de la palabra de Dios en relación a su recuento histórico y la existencia también de esas personas y la validez histórica de ese texto es cuestionar entonces las doctrinas relacionadas con la palabra de Dios. Porque si tú dices que la Biblia en sus recuentos es espuria o falsa, entonces ¿cómo puedes edificar sobre algo falso? Pero una y otra vez la palabra de Dios vindica su palabra, todo lo que se ha escrito en el Antiguo Testamento. El nuevo empuje que hay en los seminarios hoy en día es de destruir esta información, de destruir la información que se encuentra en el Antiguo Testamento, porque si ellos destruyen esa información y dicen que fue hecha posteriormente, después de los eventos, 400 años después, y fue inventada por fulano, mengano, rabinos, más adelante, en el futuro. Claro, si tú destruyes esa veracidad, entonces tú no puedes edificar sobre la veracidad pues, de la palabra de Dios. Pero claro, nosotros sabemos que esos son empujes pues, del sistema cósmico. La palabra de Dios es perfecta, sin error. La palabra de Dios no tiene errores. Entonces, el Nuevo Testamento regresa al pasado y desarrolla estos recuentos históricos con aplicaciones para la vida espiritual de los creyentes de la edad de la iglesia, que somos nosotros. De nuevo le voy a poner aquí pues para que ustedes se den cuenta de la progresividad de los eventos y cómo administra Dios la historia. Dios administra la historia y bajo este marco que les voy a poner aquí está el marco del juicio de apelación de Satanás, que hoy no se los voy a poner porque tenemos mucha información, pero aquí está la edad de los gentiles, aproximadamente 2000 años, desde Adán hasta Abraham. Después tenemos la edad de los judíos, hasta nuestro Señor Jesucristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y esta es la unión hipostática, que es la encarnación del Señor Jesucristo, que culmina con su muerte, 33 años. Aquí pasaron aproximadamente 2000 años, pero todavía se tronchó este tiempo después de la ida de nuestro Señor Jesucristo. Después comienza la iglesia, nosotros pertenecemos a este segmento administrativo. Después de esto viene la tribulación, que es lo que estamos estudiando en estos momentos en el libro de Apocalipsis. Finalmente regresa nuestro Señor Jesucristo para establecer el reino de Dios en la faz de la tierra, que son 1000 años, el reino milenario del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo. Recuérdense que Jesucristo vino y le ofreció el reino a los judíos. Cuando vino por primera vez fue rechazado, postergó el reino, llamó a la iglesia y regresa después a establecer el reino de Dios. O sea que el reino de los cielos y el reino de Dios se encuentra en la tierra, cuando esté nuestro Señor Jesucristo aquí en la faz de la tierra. Y nosotros somos partícipes de esto, y el motivo por el cual estudiamos esta información es porque nosotros necesitamos ser entrenados por la palabra de Dios para saber la política divina, las normas y principios de Dios, y saber que nosotros vamos a ser partícipes de ese gobierno. Cuando Él regrese, regresan con Él los fieles. La fidelidad es algo importantísimo porque es la fidelidad la que determina nuestra posición. En pocas cosas ha sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Entonces tenemos que ver todo esto bien, de una manera correcta, para saber hacia dónde nos dirigimos, que tenemos, para nosotros hay algo espectacular en el futuro. Tenemos un sentido personal del destino extraordinario. Nosotros sabemos que vamos a regresar con el Señor Jesucristo y que vamos a gobernar con Él si somos fieles. Si no somos fieles, pues la fidelidad es lo que Él está buscando. No van a haber vestigios, como estamos viendo con estos juicios del sistema cósmico de Satanás. Todo va a ser desmantelado completamente. El mal no va a reinar en la tierra más. El mal es el sistema de Satanás, la política de Satanás, el conocimiento del bien y del mal. Las dos son parte de Satanás. A nosotros no nos interesa el bien humano, a nosotros nos interesa el bien divino. Y ese solamente se encuentra en el reino de la luz. Nosotros somos embajadores del reino de la luz. Entonces nosotros hablamos con las cosas de Dios y lo que se dan cuenta con esto es que se cae todo lo que es la religiosidad. Los golpes de pecho, todo eso son babosadas que no tienen que ver nada con el asunto. Aquí lo que Dios quiere es que nosotros tengamos la información necesaria para que nosotros gobernemos con Él cuando regrese. y para que nuestra vida en la faz de la tierra, guiada por la verdad de Dios, sea una vida excelente, una vida con que vale la pena, verdaderamente vale la pena. Y eso es lo que nos encontramos. A medida que crecemos espiritualmente, nos damos cuenta que tenemos una estabilidad impresionante, una felicidad con la cual rebosamos nosotros. O sea, tenemos una serie de factores importantísimos en nuestra vida. Nuestro carácter mejora. ¿Por qué? Porque estamos anclados en la verdad absoluta. Somos amantes de la verdad. Jesucristo es la verdad. Y de esa manera nosotros entendemos todas las cosas que antes no entendíamos. Entonces, todo esto pues es parte del paquete que Dios tiene para nuestras vidas. Y es un paquete extraordinario. Un paquete lleno de gracia, de amor, de justicia, de fidelidad. Entonces, vemos pues que eso ocurre, que el Nuevo Testamento, que se da después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se le da a la iglesia. La iglesia comienza en el día de Pentecostés, que son 50 días, culminando una de las fiestas que se le da al pueblo de Israel. Son 7 fiestas. Las 4 primeras fiestas colman todo lo que era nuestro Señor Jesucristo. Después, este periodo de la iglesia es un periodo vacío hasta que vengan de nuevo las fiestas. Las primeras fiestas fueron las fiestas de primavera. Las segundas fiestas son de otoño. Entre tanto, no hay nada en la Biblia referente a Israel. O sea, y esa es la iglesia. Mientras Dios recoge a su iglesia, ocurre eso. Entonces, tenemos que nosotros somos parte de la iglesia. Cuando se da el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, que son los apóstoles, con especial mención al apóstol Pablo, que es el que escribe 13 de los libros, pues incluimos Hebreos, siempre hace mención de los eventos del Antiguo Testamento. Siempre está colindando todo eso para que nosotros sepamos que esto no es una cosa que sale de la mente del hombre, sino que está anclado pues con la información que Dios le ha dado al ser humano, especialmente pues a los escogidos de Dios. Y vemos pues que desarrolla, el Nuevo Testamento regresa al pasado y desarrolla estos recuentos históricos con aplicaciones para la vida espiritual para los creyentes de la edad de la iglesia bajo la inspiración del Espíritu Santo. O sea que el motivo que se trae toda esta información es para que nosotros la podamos aplicar y sepamos de qué se trata. Recuerden que nosotros hemos sido injertados. El pueblo de Israel es la niña de los ojos de Dios. El pueblo de Israel cae por su desobediencia, que es lo que vamos a estudiar más y más, y por eso viene pues el periodo de la tribulación, para restablecer al pueblo de Israel, y mientras tanto es injertada a la iglesia, que somos nosotros, para que nosotros sepamos y participemos pues de ese gran gobierno de nuestro Señor Jesucristo cuando regrese. Entonces, una de las cosas que sacamos de eso es que los gobiernos de la faz de la tierra son todos mentirosos, porque provienen del padre de la mentira. O sea, que no esperen nada bueno de los líderes políticos. Los líderes políticos no nos van a salvar a nosotros. Hay líderes políticos que están, por ejemplo, en los Estados Unidos, que fue fundado bajo el sistema, pues, bíblico, con las personas que entraron, pero eso, poco a poco, se va retirando más y más, y solamente queda la cáscara de esas normas y principios. Pero ustedes se dan cuenta hoy que los líderes políticos les vale todo, solamente son ellos, para mí, para los grandes. Entonces, en el libro del Éxodo se avanzan dos conceptos. Porque vamos a ir al libro del Éxodo, ¿verdad? El Éxodo 17. Se avanzan dos conceptos importantes que sirven para nuestra vida espiritual. Y se trata, el primero, tiene que ver con la redención de un pueblo esclavizado. El pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Y el segundo concepto tiene que ver con el estilo de vida de un pueblo redimido. Las instrucciones que le da Dios a Abraham son importantísimas. Y las instrucciones que le da a Moisés son importantísimas. Tienen que ver con la actuación del pueblo de Dios, porque Moisés es el que sale con ellos, le da instrucciones al pueblo de Dios para que sean prósperos. O sea que las instrucciones son específicas para la prosperidad del pueblo. Las instrucciones que tenemos nosotros en la Biblia son para nuestra prosperidad, para nuestra paz, para nuestro descanso. La palabra de Dios nos pide a nosotros que vivamos en el sábado, siempre en el sábado de cada momento. Sábados de cada momento, hay sábados semanales, hay sábados de años, pero hay un sábado de reposo de Dios que es siempre. Nosotros siempre tenemos que estar confiados en el Señor. ¿Para qué te vas a echar la carga si el Señor Dios Todopoderoso te ama? Y dices, tú confía en mí, tú crece, y yo te voy a perseguir con bendiciones y te voy a alcanzar. Tú no puedes correr suficientemente rápido y yo te voy a dar bendiciones desde que te levantas hasta que te acuestas. Todos los deseos de tu corazón, pero tienes que seguir al Señor. O sea, no te cargues con cosas que no te tienes que cargar, porque el Señor es el que está ahí para hacer eso. Ahora, si tú quieres tomar el papel de Dios, échale ganas entonces. Carga con tus propias broncas. Eso es asunto tuyo ya. Tú quieres tu bronca, se las vas a cargar. Cuando lo haces, tú estás diciendo, de facto, Dios no existe, Dios no puede con mis problemas. ¿Ah? Eso es el summum bonum o la quintesencia de la arrogancia. Y eso es algo pues que nosotros debemos evitar. Bueno, entonces, Son los dos puntos importantes que tenemos, y ese trasfondo, pues, de mucha de la información que tenemos en el Nuevo Testamento, estos dos principios. Primero, con la redención de un pueblo esclavizado, y segundo, con el concepto del estilo de vida de un pueblo redimido. ¿Cómo debe vivir el pueblo redimido? Entonces, la primera parte del Éxodo nos enseña cómo Dios los redime por medio de estos juicios en forma de plagas, que son muy similares a los juicios que van a ocurrir al fin de la edad de Israel, al fin de la edad de la iglesia, cuando comienza la tribulación. Son juicios que están diseñados para que el pueblo de Dios doble rodilla, para que se salven. Son juicios que están juntamente ligados a la gracia de Dios. Cada vez que avanza un juicio está avanzando su gracia. Primero va la gracia y después al juicio. Si la persona no quiere hacerle caso, pues ahí te cae pues el juicio de Dios. No te ajustases a la justicia de Dios se ajusta a ti. Entonces, estos juicios son en forma de plagas, y la plaga final tenemos el recuento del evento de la Pascua, cuando el ángel de la muerte es enviado para quitarle la vida al primogénito de cada familia, y la única provisión que tenía para escapar a ese juicio era el de aplicar la sangre de un cordero sacrificado, un cordero sin mancha y de un año, sin contaminación, lo cual hablaba de la perfección del cordero y de su inocencia en el sentido legal. Y la sangre de ese cordero en los postes y el dintel de la casa permitía que el ángel de la muerte pasara por encima en el evento que nosotros conocemos como la Pascua. En el inglés tiene un poquito más de sentido, porque en el inglés se llama Passover. Passover, el ángel de la guardia pasa por encima. Cuando ve la sangre del cordero en los dinteles, las casas eran construidas de esta manera, con postes y el dintel arriba. Entonces la sangre se rociaba aquí, la sangre del cordero, y esa sangre del cordero, pues, era cuando pasaba el ángel de la muerte, sabía que esa casa era de creyentes, había seguido las instrucciones divinas, y no pasaba el ángel de la muerte para llevarse al primogénito de esa familia. Entonces, esa es la famosa Pascua o Passover en el inglés. Yo se los digo en inglés porque tiene un significado más parecido al significado de la Pascua para nosotros. Entonces, y ese juicio pues no caía sobre ellos cuando ellos hacían esto, y esa es la representación perfecta de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene la sangre del cordero no pasa por esa segunda muerte. Tú tienes al Hijo de Dios, tú tienes vida eterna. Entonces, ese es el motivo por el cual Pablo nos deja saber que Cristo es nuestra Pascua. Y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y podemos ver cómo las imágenes del Antiguo Testamento se cumplen en el Señor Jesucristo. O sea que todo está perfectamente diseñado por Dios para que nosotros entendamos de qué se trata toda la política divina. Él fue muerto por nosotros para que podamos tener vida eterna. Él. Por nosotros, porque nosotros somos pecadores. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Cuando somos engendrados, si tenemos un padre humano, tenemos la naturaleza pecaminosa humana y el pecado original de Adán imputado a nosotros, y eso significa que nacemos espiritualmente muertos. Y tenemos que nacer de nuevo. Si somos espiritualmente muertos, ya estamos condenados. Ya todo el pueblo de Egipto ya estaba condenado, a menos de que pusieran la sangre del cordero. Entonces es lo mismo. Y cuando creemos en Él, tenemos vida eterna. Pero a los que no creen en Él ya tienen esa condenación. ¿Por qué? Porque ya tienen el pecado original de Adán. El pecado original de Adán lo tiene todo ser humano. ¿Con la excepción de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la semilla de la mujer. No tenía semilla humana, no tenía el pecado original de Adán, no tenía naturaleza pecaminosa. Él calificaba como cordero sin mancha para ir a la cruz y sin contaminación porque nunca pecó. Entonces, todo esto, pues, ellos ya estaban bajo condenación, al igual que el pueblo de Egipto. O sea que o lo hacías, o tu hijo perecía con ellos. Entonces, estos eventos representan pues la redención del pueblo, y después que ellos son redimidos pasan por el Mar Rojo. Y esta es una imagen de su identificación con Moisés. Y esto es algo muy interesante. Esto está de acuerdo con lo que dice Pablo en 1 Corintios 10, donde habla del bautismo con Moisés. En la Biblia hay 7 bautismos. Este es el bautismo con Moisés, y la palabra bautismo significa identificar, y es una sombra o representación del bautismo del Espíritu Santo que el creyente de la edad de la iglesia experimenta debido a su identificación con Cristo en su muerte, en su entierro y en su resurrección. O sea que nosotros tenemos todo en el Señor, simplemente tenemos que entenderlo. Él es nuestro Creador, Él nos da la oportunidad de conocerlo. Si nosotros no queremos conocer a nuestro Creador, es nuestra bronca. Es muy posible que si tienes una tendencia al legalismo, entres en una religión, una religión organizada, y te enseñen a hacer religión, a darte golpe de pecho, a rezar el rosario, a hacer una serie de cosas, pero que no tiene nada que ver con tu crecimiento. Lo que necesitamos nosotros es información para crecer. Por eso nos dio Dios un cerebro, para que entendamos las cosas. Entonces, de manera pues que esas personas que salieron de Egipto han visto verdades extraordinarias, como pueden ver. Evidencia increíble, pruebas contundentes, como lo dice Lucas pues en el capítulo 1. Han visto estas pruebas contundentes de la existencia, de la gracia, de la salvación de Dios, una y otra vez. No solamente una vez, lo veían constantemente porque Dios siempre ponía la mano para salvar a su pueblo. Entonces, ese era el motivo pues por el cual cantaban esa gran canción de alabanza en Éxodo 15, llamada la canción de Moisés. Se encuentra en los primeros 21 versículos. No sé si la han leído, pero es espectacular. Esa es una canción espectacular en que cantan los hombres y las mujeres. Los hombres cantan una parte, las mujeres cantan otra parte. Pero claro está, tiene que ver con la magnificencia de la mano de salvación de Dios Todopoderoso. Entonces, yo se las puse una vez en la pantalla y la leímos. Es preciosa, es una canción preciosa y es muy interesante para los líderes de las alabanzas ver eso, para que vean la clase de información que da ese Éxodo 15 acerca de la canción de Moisés, que tiene que ver con la redención. Tiene que ver con la redención y después tiene que habla cuando pasa por el Mar Rojo con el estilo de vida que debe tener el pueblo. Ahora, el pueblo no tuvo ese estilo de vida y por eso murió en el desierto. Solamente entraron los que le seguían. Después, cuando salen de ese lugar, pues, y entran en el desierto, pasan por ese periodo sin agua. Esa es la prueba de agua. Todos nosotros, como creyentes, vamos a pasar por esa prueba de agua. Pero no estoy hablando de esta agua, de H2O. No es prueba de agua en sí. No es que tengo sed. Ah, estoy pasando por la prueba del desierto. No, de eso no está hablando. Es una prueba de escasez en algún tipo, en alguna porción de tu vida. Es un tipo de escasez, algo te falta. ¿Vas a confiar en Dios para que te lo provea? Te falta una novia. Estás loco por casarte con una mujer, quieres tener tu pareja. Y no está. A esa es tu prueba de agua. No hay. Que el hombre de mis sueños no se ha presentado todavía. Y yo estoy lista. ¿Estás lista? ¿Tienes la suficiente capacidad? ¿Tienes las normas y los principios necesarios para hacer las cosas de la manera correcta como las hace Dios? ¿Ah? ¿Sabes lo que pasa si te da el hombre de tu vida o la mujer de tu vida y no tienes la capacidad? Lo vas a hacer pedacito, vas a destruir la relación. Primero que todo, no vas a saber ni siquiera cómo escoger, porque no sabes cómo. Simplemente porque te peló el diente, ¡ting! Y salió así la estrellita del ya, ya. Y se bajó del caballo. Sí. Y eso, ¡ay, ese es el mío, como me lo recetó! Así me lo recetó el doctor. Pero no puedes ver de qué se trata, metiste la pata, porque no tienes la capacidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Primero trabaja en tu capacidad. Tienes que obtener la capacidad. Si no, vas a meter la pata. ¿Y para qué? ¿Perder el tiempo? Ay, perder el tiempo no vale la pena. Pero la escasez, recuerden que ellos pasaron por una escasez un periodo de tiempo de 40 años. Pero yo siempre le proveía el agua cuando la necesitaban. ¿Se dan cuenta? O sea que, ¿qué sucede pues entonces? ¿Vamos a confiar en el Señor? ¿O lo sigo esperando? Me voy al bar esta noche, ahí voy a encontrar al hombre de mi vida. ¿Ah? Te vas a la parranda, porque ahí vas. Ahí están todos los demás que están buscando lo mismo sin capacidad. ¿Qué vas a encontrar? Vamos a encontrar, primero tienes que tener la capacidad. O sea, o actúas como necio, o actúas como sabio. No, que no puedo esperar al Señor, porque ya me urge, híjole. Deja los años que tengo. Me estoy poniendo viejo. Ya no puedo seguir esperando. Ya estoy pasado, se va a caer el mango de la mata. De la madurez que tengo. Sí. Entonces no esperamos en el Señor. Y decidimos pues hacer las cosas a nuestra manera, bajo nuestro propio plan. Ah, claro, está por otro lado. Ay, ¿qué quieres? ¿Que me quede en la casa sentada? ¿Te va a venir aquí a tocarme la puerta? Pues el Señor quiere, te va a tocar la puerta y te va a sacar. ¿Tú quién eres? Pero no, en el transcurso de tu vida, a medida que tú vas creciendo, la oportunidad viene y el Señor te la presenta. Y vas a tener la capacidad para aquilatar correctamente a esa persona. Si no, no la vas a poder aquilatar. Y si no la aquilatas, ¿de qué te sirvió? De nada. Es como dos barcos pasándose por la noche. O sea, se me fue mi barco. Ya está. Entonces, esa es la prueba. Esa es la prueba de agua. No vayan a creer que es agua potable. No es la prueba de agua potable. Es prueba de necesidades que tiene la persona. Todos nosotros tenemos cierta clase de necesidades. Yo por ejemplo tengo la necesidad imperiosa de tener un espejo que en el cual me vea bien. Pero no lo encuentro. Todos son iguales. ¿Sí me explico? O sea, estoy bromeando, claro está, pero todos nosotros tenemos algún tipo de necesidad que queremos que Dios se ponga las pilas. ¿Hasta cuándo? O sea, quiere que nosotros queremos que Dios baile a nuestro son. No, a nuestro son, el que tú quieres que él baile como tú digas y a la hora que tú digas. Y eso no es así. Sin la capacidad, No hay. Ahora, ¿te quiere Dios bendecir? ¿Te ama Dios? Sí, te ama. Es más, por eso es que te da la capacidad para que disfrutes el regalo. ¿Qué va a pasar? Cuando esa persona venga, te vas a dar cuenta que es un regalo de Dios. Y la vas a aquilatar. Y la vas a tratar como es. Ah, es diferente ahora. Ahora ves las cosas diferentes. Y no vas a estar pensando en nadie más. ¿Por qué? Porque es, ¿cómo me voy? Después de tanto tiempo que esperé para tener las normas del principio, ¿cómo voy a estar fijándome en otras personas? Y esta es la que yo tengo, esta es la mía. Disfrútala, aquilátala, atiéndela. O sea, es una serie de cosas que son muy importantes. Que salen de ahí. Todo esto sale de esa misma información. Entonces, pero en la segunda clase vamos a tocar el tema con más profundidad. Y ustedes se van a dar cuenta de que esto es algo interesantísimo porque la política de Dios siempre ha sido igual y siempre funciona Dios de la misma manera. Comienza con la capacidad. Recuérdense, Él primero nos da la capacidad y cuando tienes la capacidad te lo presenta. Te presenta eso que tú estás buscando. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer tu plan extraordinario, para saber el motivo por el cual nos has llamado a nosotros como iglesia, para hacer tu voluntad. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información para seguir creciendo y glorificando a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.